años. Uh-huh. Este libro se editó hace 10 años atrás, o sea, en el año 2008, y se llama El Loco Dorrego, el último revolucionario, escrito por Hernán Brienza, un amigo de la casa que ya hemos entrevistado en alguna otra ocasión. Está editado por Marea, que es su editorial, y es una editorial que se suma a las editoriales con las que venimos trabajando. Y bueno, este libro, que cumple 10 años, sigue siendo vigente, sigue llamando la atención y sobre todo sigue teniendo un mercado de interés importante como para que esta editorial haga esta edición de lujo con tapa dura, muy linda edición que recomendamos realmente, no solo por el contenido, sino por la calidad de la edición. Y como decíamos, escrito por Hernán Brienza, uh-huh, un amigo a quien ya tenemos en línea y en comunicación y tenemos el placer de saludarlo. Hernán, muy buenos días. Gustavo Pérez, Pablo Camogli, te saludamos desde Posadas. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Muy
un
bien.
Un abrazo para vos, Pablo.
Bueno, gracias, Hernán, igualmente. Hernán, estaba haciendo esta pequeña introducción y decía esto de que no es común que los libros perduren en el tiempo, como ha perdurado este El Loco Dorrego, y vos un poco en esta nueva introducción que le agregás al libro, en este especie de prólogo a esta edición especial, aclarás un poco esta cuestión de que en cierta medida El Loco Dorrego ha trascendido, te ha trascendido a vos como autor, en definitiva, y se ha transformado en un clásico de la historiografía nacional.
Sí, yo creo que el libro incluso se trasciende a sí mismo, en el sentido de que más allá de los aciertos y las virtudes o los defectos que pueda tener el libro, me parece que se hizo una historia del propio libro, y que esa historia del propio libro es lo que lo hace original, ¿no? Digo por las lecturas que tuvo el libro, más allá del propio libro, ¿no? Digo, siempre lo cuento, ¿no? Hubo un momento en el cual 5 o 6 presidentes latinoamericanos estaban leyendo El Loco Dorrego, y eso va más allá de las virtudes del autor o las virtudes del libro. Creo que eso hace que el libro tenga, una vez salido, tenga una historia propia que ya es inmanejable. Uno aborda, llega al libro, no llega ya absolutamente inocente, sino ya que llega cargado por esas lecturas previas. Entonces, eso también transforma al propio libro, ¿no? Un libro que te soy sincero, le había ido muy bien incluso antes del tuit de Cristina y de la lectura de Hugo Chávez, porque nosotros lo publicamos en el 2007 y hacia el 2009 ya había tenido 3 ediciones, con lo cual el libro había andado muy bien solo. Después obviamente explotó, llegamos a las 12, 13 ediciones, y esta nueva edición, que es la edición, como vos decís, de lujo, de tapa dura, ¿no? Uh-huh. Que también hay algo para contar en la interna de ese libro de tapa dura.
Cuéntelo,
¿no?
Cuéntela, por favor.
Que, por ejemplo, uno tendría que pensar allí cuál es la lógica de la lógica económica en el cual fue editado un libro y otro, ¿no? Uh-huh. Este libro fue editado de tapa dura, con una edición, como vos decís, de lujo. Fue editado en la India, porque la racionalidad económica del 2017 indicaba que era más barato editar en la India que editar en el propio país, ¿no?
Qué locura, ¿no?
Y eso habla también de lo que significa el proyecto de Dorrego, ¿no? Dorrego no hubiera permitido jamás que su libro fuera más barato editarlo en la India, llevarlo y traerlo, que editarlo en el propio país, ¿no? Por su propio proyecto mercado internista, ¿no? Uh-huh. Y eso habla también de los distintos países y de las distintas contextos en los cuales un libro vuelve a hablar.
Claro. Hernán, yo pensaba esto, ¿no? Que tiene que ver con lo que vos nos estabas diciendo recién. El éxito del libro, más allá de quién lo escribe y de todos las respuestas que generó, de los presidentes, etcétera, me parece que el gran secreto es el personaje, ¿no? Y este Manuel Dorrego, que es un personaje tan difícil de entender para los que no se meten en la historia por la forma en que la historiografía nacional no fue transmitida por el sistema educativo, por los medios de comunicación, que termina resultando un personaje totalmente nuevo para la mayoría del público y que por eso genera, me parece, tanto interés y tanta empatía este loco Dorrego que vos nos contás. Porque no hay muchos escritos ni muchos libros sobre Dorrego, pese a que es un personaje histórico que amerita uno y varios libros, porque recordemos, fue un gobernador legítimo, legal de la provincia de Buenos Aires que fue derrocado y fusilado por sus opositores políticos. Y realmente es un hecho histórico que en la historia argentina figura de una manera que, bueno, creo que nunca la terminábamos de comprender hasta que libros como el tuyo vienen a clarificar un poco el panorama y de allí la respuesta que ha generado y la persistencia que ha tenido este libro en estos 10 años.
Sí, a mí me parece que Dorrego aparece en la historia argentina cuando emergen proyectos nacionales y populares. Mira, la primera película muda del cine argentino se llamó El fusilamiento de Dorrego y fue en 1916. Durante el peronismo también se escribieron varias, entre el 46 y el 55, también se escribieron varias biografías de Dorrego, algunas escritos por autores peronistas y otros por antiperonistas. En los 70, Eduardo Luis Balde y Ortega Peña escribieron El fusilamiento de Dorrego, uh-huh. Un librito en el cual era una gran operación política para decían que con el asesinato de Aramburu habían cerrado el crimen de Navarro, ¿no? Una gran operación política y cultural. Y yo creo que la emergencia del loco Dorrego en el 2007 también habla mucho de su época, ¿no? Y de cómo el personaje emerge. Él era el primer líder del Partido de los Federales, que era el Partido de los Populares, como se llamaban a sí mismo antes de llamarse Federales. Y además es un gobernador que pone precio máximo, que cuida, que intenta desendeudar a la provincia de Buenos Aires, que intenta que no se quiebre la lógica territorial de el gobernador del Río de la Plata, que confronta a Gran Bretaña, que representa a los pobres porque lo llaman el paraísito de los pobres, ¿no? Uh-huh. Toda esa característica de Dorrego hacen que emerja en esos momentos, ¿no? Y que claro, que sea olvidado incluso por los propios federales, porque vos fíjate que los revisionistas eligieron más a Rosas que a Dorrego para reivindicarlo, ¿no? Yo creo que ahí hay una tradición del revisionismo histórico que ha preferido encerrarse en una forma de pensar un poco más blindada y que Dorrego les molestaba porque Dorrego en algún punto también es un liberal democrático, ¿no?
Claro.
Entonces,
claro.
Eso me parece que es lo que hacía que no emergiera, uh-huh. ¿No? Yo creo que después de 20 y pico de años de democracia, cuando el nacionalismo popular de alguna manera llega a estamentos de poder y se repiensa y se piensa también como nacional, popular y democrático, ahí me parece que Dorrego emerge con todo su esplendor, ¿no? con todo aquello que tenía para dar, ¿no?
Uh-huh. Hernán, te hago una pregunta un poco más puntual que tiene que ver con, digamos, que desde la perspectiva historiográfica acá misionera, federal, artiguista que tenemos y que vos conocés bastante, es importante porque son las contradicciones que nos genera este personaje y es algo que vos explicás bastante bien en el libro, que tiene que ver con, digamos, la participación de Dorrego enfrentando al artiguismo en esa primera década revolucionaria, inclusive la famosa batalla de Guayabos, que es para el artiguismo un poco la consolidación del proyecto de la Liga de los Pueblos Libres, el rival de Artigas es justamente Dorrego. Y sin embargo, Dorrego después termina en la década siguiente siendo la figura más importante que tiene esta tendencia federal en el ámbito rioplatense. ¿Cómo se explican estas contradicciones? ¿Cómo le podemos explicar al oyente común que no está en estos temas historiográficos el rol de Dorrego en ese momento?
Sí, yo creo que varias cosas. Creo que el federalismo no termina de ser nunca hasta bien entrado, digamos, yo te diría que ni con Rosas ni Urquiza. Uh-huh. No deja de ser nunca un partido cerrado situaciones.
Claro.
Vos hablas de los Rego de Artigas, pero también hay que hablar de Artigas y Ramírez, Ramírez y López, uh-huh. López y Facundo, ¿no? Todos ellos se pelean entre ellos, y de alguna manera gana o aprovecha el enemigo mayor, que es el unitarismo. Pero yo lo que creo que en ese caso de Dorrego, sobre todo en la primera década, en la primera década después de la Revolución, primero que era un subordinado, y segundo que él no termina de tomar conciencia exactamente de lo que significa el federalismo en las Provincias Unidas del Sur, ¿no? Yo creo que hay un momento en el cual, antes de irse al exilio, y él se va al exilio justamente por comprender que los federales, los caudillos federales tienen razón, ¿no? Cuando él está combatiendo con Artigas allí, y escucha de mano de su superior que está, porque además él es porteño, ¿no? Eso también hay que decirlo.
Claro.
Y como porteño cree defender su propia patria, su propia tierra. Pero cuando le escucha decir a Tagle, que es su superior, que Artigas ya lo tienen resuelto, porque Juan Martín de Pueyrredón, que era el director supremo, que firma la, o no firma, pero sí hace un tratado de paz con el Imperio Portugués, que le cede la banda oriental con tal de que se le saquen de encima Artigas, y Dorrego dice que eso no lo puede permitir, y que para eso es preferible para estar del lado de los caudillos, ahí Dorrego empieza a tomar conciencia, estamos hablando del año 1816-1817, ahí él empieza a tomar conciencia de lo que significa el centralismo porteño y el desprecio a los federales, ¿no? Cuando él vuelve en 1820, después del exilio, hay un primer momento en el cual pasa a las milicias porteñas, pero rápidamente empieza a aplicar su federalismo, y claro, ya es tarde porque Artigas es derrotado, ¿no?
Claro.
Derrotado, y es mandado al exilio. A respuesta de esto hay que reconocerle a Dorrego que intentó sancionar la primera constitución federal de la historia de Argentina, y caudillos como Bustos impidieron que lo pudiera hacer.
Claro.
Por menudencias, ¿no? Por apetitos personales, por ese tipo de cosas, ¿no? Bustos tenía miedo que Dorrego hiciera una constitución a su medida, y algo de cierto había, pero también era cierto que Bustos quería ser presidente de Ecuador Rey. Entonces eran dos apetencias cruzadas que finalmente hacen que... es algo que uno ve a lo largo, ¿no?, de la historia argentina, como las internas del sector nacional y popular terminan favoreciendo tarde o temprano al unitarismo.
Hernán, Gustavo Pérez te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Gustavo?
Bien, Hernán, en 2013, te quiero sacar de un poco de Dorrego y traerte a al presente. En 2013, entrevistaste a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en ese momento era todavía primera mandataria del país, y si bien, faltaban todavía 2 años para que finalice su mandato, ya había comenzado a través de los medios de comunicación más grandes de la Argentina una campaña mediática justamente para ir poniéndole fin a las aspiraciones del kirchnerismo. ¿Qué le preguntarías hoy, Hernán, en este momento donde la situación es absolutamente diferente? Ahora están los medios parados en la puerta de la casa de Cristina en el Calafate, porque en un rato comenzaría el allanamiento. Ayer fueron 16 camionetas y como 100 efectivos al departamento de Cristina ahí en la Recoleta. Se quedaron por 13 horas. ¿Qué le preguntarías ahora? Y te quiero preguntar también, ¿qué visión tenés de lo que está sucediendo con la política y con la justicia?
Y a ver, la verdad es que sinceramente, con todo lo que le está haciendo la fusiladora mediático-judicial a Cristina Fernández de Kirchner, hacerle una pregunta me parece que habría que dejarla tranquila, ¿no? Yo le preguntaría, ahondaría un poco más en cómo se reconstruye después de tanto ataque, cómo se reconstruye ella en términos personales y en términos políticos, ¿no? Me parece que ahí hay una cuestión que tiene más que ver más con el ataque a lo humano que el ataque a lo político, ¿no? ¿Cómo resiste un líder opositor el embate brutal de un gobierno, de unos medios de comunicación y de una justicia que todos sabemos que está jugando de forma amañada, ¿no? Yo no tengo problema con que la justicia investigue todo lo que quiera investigar a cualquiera, pero el problema es que investigan solamente a uno, ¿no? Y eso hace que la cuestión sea claramente injusta, ¿no? Arbitraria, brutal. Si uno tuviera que pensar cómo ve la situación hoy, yo la veo con mucha preocupación, porque esto es una gran generación de violencia simbólica, ¿no? Vos por poner, pensá que yo te cuento que el presidente de un país utiliza a un juez y a un fiscal, que además el fiscal fue funcionario suyo en Boca Juniors cuando él fue presidente de ese club, utiliza a un juez y a un fiscal para atacar brutalmente al líder de la oposición, más allá de lo que el líder de la oposición haga. Porque no se trata de un poder judicial autónomo, independiente, sino que se trata de un poder judicial atado al poder ejecutivo de turno. Y ojo, vos me vas a decir, bueno, esto ocurre siempre. Sí, es cierto. El poder judicial casi siempre tiene contacto con el poder ejecutivo, e incluso los ha tenido con el kirchnerismo, pero la brutalidad con la cual se lleva adelante esta persecución mediática y judicial, yo no la he visto en tiempos de democracia, no la he visto. Y yo viví toda la democracia porque a los 12 años, tenía 12 años en el 83. Ni siquiera los jerarcas de la dictadura que mataron 30.000 personas, y torturaron y violaron mujeres, fueron atosigados, como es acusada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la justicia. No hubo un allanamiento de 10 horas en la casa de Videla jamás. Y yo creo que esto es lo que es verdaderamente preocupante, porque los niveles de violencia simbólica son muy fuertes, y eso, en un país como la Argentina, atizar esos fantasmas a mí me da un poco de miedo, ¿no?
Bueno, y la última que te hago, Hernán, de mi parte, a vos te echaron, ¿no?, de los medios públicos cuando asumiste gobierno, ¿es así?
No solamente me echaron de los medios públicos, no me llaman de ningún medio privado, y además los medios privados que uno, a los cuales uno podría haber trabajado, fueron minuciosamente atacados en términos económicos y en términos judiciales para que no puedan actuar con libertad. Digo, no soy yo, es Horacio Berbisky. Si yo fuera Hernán Brienza, uno podría decir, bueno, en realidad vos, Brienza, no sos un gran periodista, no sos un buen periodista, está bien que no tengas trabajo. A pesar de que yo trabajé 20 años, incluso en Eñe, que era de Clarín. O sea, nadie me puede venir a decirme a mí que periodísticamente o profesionalmente no era bueno porque estaba en la camada. Yo era editor del diario de la Nata, era subjefe del diario de la Nata. Nadie me puede venir a hablar a mí de periodismo en términos de calidad periodística o no. Pero no me pongo a mí para no ser autorreferencial. Horacio Berbisky, el periodista más importante de la Argentina, o al menos uno de los tres periodistas más importantes de la Argentina, él fue presionado. El medio donde él trabajaba, Página 12, fue presionado para el macrismo porque él había hecho una nota en la cual habían investigado que el hermano de Macri había lavado millones de dólares y los había ingresado al sistema gracias a una ley que favorecía a los lavadores de dinero por Mauricio Macri. Si uno, y acá en la defensa de Berbisky o la defensa de tantos periodistas que no pueden trabajar hoy por culpa de esta metodología del propio macrismo y que responsabiliza al presidente Lazo porque el que comanda es Agavich.
Bueno, ¿no? Eso es lo que yo te quería decir, Hernán. A vos te pasó, pero vos ponías la cara, tenías un nombre y un reconocimiento de tu trayectoria. Y yo estoy pensando en esos 300 y pico de Telam, ¿no? Que no eran empleados que estaban ahí al frente poniendo la cara o la voz, y sin embargo también los echaron hace un tiempito, ¿no? Los dejaron sin su trabajo.
Sí, y además al grito de no son periodistas, al grito de son operadores políticos, acusaciones muy burdas por parte de un personaje, como hay que decirlo, ¿no? Rodolfo Pousá, que fue funcionario de la dictadura militar, ¿no? Este es un poco el país del revés y el país del no me acuerdo, ¿no? No nos acordamos que Rodolfo Pousá fue funcionario de la dictadura y que tapaba los crímenes de la dictadura militar, y ahora viene a echar a 300 periodistas de Telam diciendo que no son periodistas, sino que son militantes políticos. Es muy extraño, ¿no? Es el principal grupo económico contratista del Estado, que se benefició con el Estado, como Mauricio Macri y su padre, que todavía nos debe los millones de dólares que la dictadura le regaló y le encajó a todos los argentinos, viene a hablar de corrupción y de ética. Es como el violador que acusa al que silbó a una chica por la calle, ¿no? Me parece que ahí estamos convertidos en el país del revés, ¿no?
Claro. Hernán, la verdad que en este contexto y conociendo tu historia personal en estos 3 años desde el cambio de gobierno, creo que bueno, la aparición de este Dorrego es un poco una caricia al alma, que bueno, la tenés más que merecida, nos alegra mucho, y bueno, sigamos allí por el camino de recuperar estas partes de la historia que la taba en algún momento va a caer para el lado de la suerte. Así que te mandamos un gran abrazo, te agradecemos la comunicación y bueno, te estamos en contacto permanentemente.
Dale, un abrazo y perdón si soné muy enojado, no es mi estilo, pero bueno.
Es la coyuntura, no es el estilo, ¿no?
no soy yo, son ellos.
Claro, bueno, Hernán, te mandamos un gran abrazo, que tengas buen día y muchas gracias.
Un abrazo grande.
Hasta luego. Bueno, era Hernán Brienza, que habla de todos los temas.
Sí. Y no le escapa, no le escapa
no,
ninguno.
No, para nada, nunca le escapó, ni cuando estaba...